Vamos a hablar con Fabián Núñez Seiza de Granada, España. Buen día, Fabián, ¿cómo estamos?
Buenos días para todos, buenas tardes desde aquí. Muy bien, ¿y vosotros qué tal?
Bien, te extrañamos ayer, Fabián, te extrañamos, faltó, faltó comunicación. Nosotros estamos esperando y vos estabas esperando.
Sí, bueno, son las cosas que suceden cuando uno sale en directo, ¿no? Al final, pero sí que me llamó, bueno, fue un fin de semana bastante atípico aquí en España, el viernes primero de mayo, y por supuesto no todo detenido, todo parado, y el lunes sin clases. Entonces al final uno se desajusta, ¿no? Y cuando empieza el martes no sabe si estamos en lunes o estamos en martes, en qué día. Y me puse a trabajar y dije, ostras, hoy es martes, y al final, pues bueno, ya había pasado la hora.
Fabián, ¿cómo es el primero de mayo ahí en España? ¿Se paraliza todo, los shopping abren, los comercios, o se descansa ese día?
Bueno, hay servicios que se sostienen, como por ejemplo las gasolineras, por supuesto que los servicios de salud y de seguridad ciudadana, ¿no? Todo eso funciona un día casi que normal. Bueno, al estar aquí en una zona más turística, pues todo lo que es restauración, o sea, hostelería y restaurantes, pues están abiertos, ¿no? Y las farmacias de turno también, por supuesto. Y los supermercados cerrados, los cines cerrados, en todos los centros comerciales cerrados. Lo único que se abre prácticamente es solo restauración.
¿Y va mucha gente, Fabián, un fin de semana largo ahí a Granada?
Bueno, sí, la gente de esos fines de semana largos se suele mover, ¿no? Sobre todo la población estudiantil, ¿no? Que estudia a distancia de sus pueblos o incluso también en universidades, en otras comunidades, pues hacen esos viajes para volver y visitar a la familia. De hecho, mi hijo mayor vino desde Vigo por ese puente, ¿no? De días, le dio el tiempo para venir y pasar unos días aquí con nosotros.
¿Qué transporte, Fabián? Creo que lo hemos hablado alguna vez, ¿no? ¿Qué transporte tenemos ahí? ¿Tenemos hay subte o hay ómnibus comunes como en Montevideo o en Salto, inclusive?
Aquí se manejan todos los transportes. O sea, cuando las distancias son largas, tú eliges o tren de alta velocidad o avión. Los buses son, pues bueno, para distancias relativamente más cortas, ¿no? A veces cuando te quedas sin billetes, pues tienes que utilizar el que esté disponible, ¿no? Pero aquí más que el subterráneo sí que funciona excelentemente en zonas como Madrid, Barcelona, ¿no? Aquí en Andalucía, pues son pocos los tramos que van bajo tierra, ¿no? Siempre hay un punto en el que sales a la superficie por un momento y luego se vuelven a meter en bajo tierra, ¿no? Pero lo que sí que te quiero comentar es que en Vigo, por ejemplo, cuando estábamos allí, había otro medio de transporte también para la ciudadanía local y toda el área metropolitana de la ciudad, que se llamaba el taxi boat, que es como un taxi que va conectando, ¿no? En las rías de Galicia son famosas por como si fuesen fiordos. Entonces, para conectar una ciudad con otra en un tramo de barco son solo 10 minutos, pero si lo haces en coche requiere casi media hora. Entonces también ese tipo de transporte, por eso te decía que prácticamente aquí en España todos los transportes funcionan, ¿no? Y por supuesto taxis
y el taxi es un bote, ¿no? Es un bote que vos cruzás de un lado al otro, como cruzar acá de la Concordia, de Salto Concordia.
Sí, yo te diría que sí. A ver, no sé exactamente los kilómetros que hay, ¿no? Pero calcúlale unos 10 minutos de tramo a 30 kilómetros por hora, que son los que suelen andar como mucho los barcos. Sí, tienen una parte interior que es como los asientos de cine, ¿no? Uno van en fila y va sentado con una estructura bastante panorámica. Uh-huh. Y después hay un espacio fuera, ¿no? Que puede ser arriba del todo, ¿no? Viendo un poco, si el día está lindo, pues va viendo un poco el aire del mar, ¿no? Yo hice solamente un viaje de eso, mis hijos sí quisieron más, pero yo hice solo un viaje de eso y me tocó un día en el que estaban saltando delfines y la verdad que fue muy bonito. Sí. Hice el tramo Vigo-Moaña, la verdad que muy, muy, muy bonito.
Fabián, te hago una consulta en cuanto al transporte. Justamente algo que está pasando aquí en el departamento de Salto es que estamos viendo un furor por las bicicletas eléctricas y los monopatines. Obvio que está totalmente todo descontrolado, ¿no? Sin ninguna regulación, y a veces hasta se torna peligroso. ¿Eso lo vemos ahí?
Bueno, sí, lo de los monopatines aquí eléctricos es un furor, la verdad que, como bien dices, al punto de descontrolado igual, ¿no? Porque sobre todo en ciudades más extensas, ¿no? Como pueden ser las capitales, ahí sí que se nota mucho, ¿no? El delivery, sobre todo, ¿no? En ese tipo de transporte. La bicicleta eléctrica sí que de a poco se está usando cada vez más. De hecho, hay diferentes servicios. Tú puedes comprarte una o puedes alquilarla como si fuese un renting. En vez de un renting de coches, es un renting de bicicleta eléctrica, porque no dejan de estar algo caras, ¿no? Comparadas con un monopatín, porque el monopatín al final, digo, es bastante más barato. Yo lo veo mucho más inseguro por el tema de la estabilidad, ¿no?
Claro.
Porque el centro de gravedad no está bien distribuido. Entonces, en una frenada te vas para adelante y aunque vayas a 2 por hora, te caes. Entonces,
te hace fleco. ¿Y dónde anda? ¿En la calle o hay alguna ciclovía?
Bueno, eso es una buena pregunta, porque aquí la ciclovía está, el carril bici, como se llama aquí, está bien demarcado, ¿no? Bien delimitado, entonces se respeta mucho. Hay semáforos incluso para los carriles bici, sobre todo en las calles más transitadas. Y el tema del monopatín es un poco va freestyle, ¿no? O sea, a veces usa el carril bici o a veces se mete por la calle, digamos que...
Claro.
Yo creo que va también un poco con el perfil del conductor, ¿no? O sea, al final el perfil de bicicleta eléctrica es un perfil más ordenado, más respetuoso a las normas, y el del monopatín es un poco más freestyle, como...
Estilo libre.
No sé si me explico.
Sí,
exacto,
sí.
Estilo libre, ahí, bueno, hoy voy por aquí, pero igual también por allí, ¿no? Más o menos.
¿Cuál es la diferencia con los lugares que vos estuviste, ahora hablando de Granada, si lo comparamos con Montevideo, ¿no? Que seguimos con los ómnibus. ¿Hay ómnibus eléctricos o a combustible? ¿O de los dos también?
Bueno, hay de los dos. Por ejemplo, en Vigo sí que había mucho más eléctrico que aquí. En Gotemburgo es el 99% eléctrico, por no decirte el 100%.
¿En Alemania?
En ciudades como... En Suecia,
en
Gotemburgo. En la ciudad de Granada, pues el por supuesto que es como una especie de tranvía, ¿no? Porque por momentos pasa por túneles y, como te decía, baja a subterráneo, pero vuelve a salir enseguida el que une la localidad de Armilla con Granada. Ese es eléctrico. Hay cada vez más autobuses eléctricos, y la tendencia es esa. Quedan pocos en ciudades como, por ejemplo, aquí en la costa de Granada, sí que hay coches a combustión, ¿no? Y los que conectan pues una provincia con otra, y o distancias largas, por supuesto que todos esos son 99% con diésel, ¿no? Con combustión.
¿Está muy controlado el tema de la emisión de gases ahí en España?
Sí, muchísimo, muchísimo. Tú tienes que tener una etiqueta identificatoria de que puedes, si tienes un coche que a lo mejor es diésel, pero que puede circular porque cumple la normativa, porque tiene una antigüedad determinada, entonces te dejan entrar. E incluso en las grandes capitales, hace poco, la semana pasada, estuve en Madrid justo conduciendo y decía que está entrando usted a una zona de bajas emisiones, con lo cual está todo controlado por cámaras, y la cámara lo que busca en el parabrisas del coche es que tengas el identificatorio. Si no lo tienes, es multa inmediatamente. Inmediatamente es multa.
¿Te paran enseguida?
No, que va, no te para nadie. Solo que te llega la multa a tu casa. Te llega la multa a tu casa
directamente. Fabián, ¿qué hacías por Madrid?
Sí, sí, sí.
Contame qué hacías por Madrid.
Bueno, estaba ahí atendiendo un asunto personal ahí con mi hija mayor, que estaba visitando unas universidades.
Ah, mira qué lindo.
Y fuimos a fuimos a ver ahí las universidades que ofrecía Madrid dentro de sus posibilidades académicas. Y bueno, pero a ver, a Madrid no hace falta mayores excusas, ¿no? Sí. Para ir, es una ciudad muy muy bonita, muy muy linda y siempre ofrece muchas cosas. Y justo fue el fin de, justo fue la semana de donde estaba el Mutuo Madrileña, ¿no? Pero queríamos ir a verlo, pero no habían entradas para justo ese día, entonces bueno, decidimos volver.
Esos días se respira tenis ahí, ¿no?
Sí, la verdad que Madrid promociona muy bien sus eventos, ¿no? El Paseo de la Castellana o el del Prado siempre está adornado con fotos y los nombres de los jugadores que suelen participar en cada año, ¿no? Entonces la verdad que se respira, los autobuses van pues con esa serigrafía de, no sé si es serigrafía, pero bueno, con esos ploteos de,
ahí va,
publicitando que ya se viene el Mutuo Madrileña, que a ver, el Mutuo Madrileña es un producto muy muy potente, ¿no? En la ciudad de Madrid, y no se comercializa la semana en la que se juega el torneo, sino que se empieza a promocionar meses antes.
Qué impresionante.
Sí, de hecho ha crecido tanto ese torneo, y yo creo que es algo que tenemos que aprender todos los que nos dedicamos a organizar eventos, ¿no? Y los que organizamos eventos siempre tenemos que de algún modo salir a vender el producto, identificar una necesidad y solventarla si se puede con el propio evento. Entonces hay un tour que se llama el Mutuo Madrileña Sub-16, que es un torneo que se juega durante todo el año, que promociona el Mutuo Madrileña, que se juega una serie de torneos clasificatorios solo hasta la categoría de 16 años, clasificatorio para jugar, digamos, la fase final en la misma semana que se juega el Mutuo Madrileña, o sea, con lo cual los jugadores que participan en un tour como ese terminan el año con jugando, digamos, a la par con los jugadores profesionales, y por supuesto que utilizando toda la infraestructura, ¿no? Que claro, eso es un premio extraordinario. Eso es una muy buena manera de vender un
Yendo a ver todas las estrellas, ¿no?
Exacto, porque durante una semana convives con ellos como si fueses uno más. Entonces, al final, ¿a quién no le gustaría participar en un torneo de eso, ¿no? Por supuesto, ¿no? Entonces, de ahí, de ese tipo de cosas son las que tenemos que aprender cuando uno organiza un evento, que era lo que te decía, ¿no? Creo que lo hablamos hace ya varios meses atrás, lo de identificar una necesidad, es decir, necesitamos esto, lo puedo cubrir con este evento, ¿no? Entonces, a la hora de vender ese producto, digo, la pregunta que te tienes que hacer es decir, bueno, es un torneo o es un evento suficientemente potente como para convencer a un stakeholder que me auspicie esto durante estas dos semanas, o es mejor decir, bueno, a lo mejor pido un poco más y la publicidad la tengo rodando todo el año, ¿no? Al final, esa es la estrategia que hay que aprender y saber comercializar, ¿no? Porque al final, una persona que pone 20, igual se anima y pone... Si una persona pone 20 por estar dos semanas en un torneo, a lo mejor se le pide 30 y decís, bueno, ya estás todo el año, ¿no? Y a lo mejor eso es más rentable que quedarse solo con los 20, ¿no? Y ver un poquito más allá con perspectiva.
Fabián, vamos a lo otro que nos interesa a los uruguayos si queremos ir a Madrid. No al Mutuo Madrid Open, sino a Madrid. Madrid de paseo. O sea, ¿cómo son los precios ahí? ¿El costo de vida es caro? Si lo comparamos con Montevideo, por ejemplo.
A ver, eso es una pregunta interesante porque como yo no vivo en Madrid, voy a tener que pensar un poquito, pero sí te puedo contestar varias cosas. En lo que es canasta familiar, hay una pequeña diferencia, no mucha. Por supuesto que, ¿dónde está la diferencia? En el metro cuadrado de las casas, ahí sí hay una gran diferencia. Cuando tú sales al ocio, cuando tú sales a tomar un café, cuando tú sales a tomar una copa o una cerveza, ahí también hay una diferencia, ¿no? Por ejemplo, cuando aquí costaba 2 euros una caña, ahí costaba 4. Entonces, yo no sé ahora, pero deben andar por ahí los precios, ¿no? Siempre es un poquito más caro y sobre todo... Bueno, es lo mismo sentarte en una terraza donde tienes la puerta de acá enfrente y te estás tomando una cerveza que tomarte otra en la que estás sentado en la calle y tienes una fachada a 20 metros. En definitiva, sí, digo, eso es un poco lo que va regulando el precio. Pero, a ver, es una ciudad, Madrid, creo yo, que se disfruta para cualquier presupuesto, ¿no?
Hay todas las opciones.
Yo creo que para... Exacto, yo creo que para lo más difícil para un uruguayo es decir, bueno, me tengo que pagar el pasaje, pero una vez que te pagas el pasaje allí lo vas a poder disfrutar con la capacidad de recursos que puedas tener, ¿no? Es una ciudad totalmente disfrutable, digo, hay opciones y hay opciones para todos los bolsillos, como se suele decir.
¿La Puerta de Alcalá?
Sigue estando ahí. La verdad que es muy bonita. Nosotros siempre que vamos la pasamos a veces caminando, porque es muy difícil cruzar y sacar de una foto en la puerta, ¿no? O sea, tienes que sacarla a distancia porque es una rotonda
y es muy grande.
Y en la rotonda, pues sí, es muy grande, sí, la verdad que sí. Yo te diría que, para que tengas una idea, es casi como la toda la entrada del Palacio Legislativo en lo alto, digamos, la parte de las columnas, y mucho menos ancha, ¿no? Mucho menos ancha, pero sí que es imponente, además está muy bien cuidada.
Y claro, es un emblema de Madrid, ¿no? Es emblema de Madrid y sigue estando ahí, como dice la canción de Ana Belén y Víctor Manuel.
Sí.
Sigue estando ahí.
Sí, sigue estando ahí. A ver, no es la única, ¿no? Porque también está la Puerta de Toledo, está la Puerta de Hierro. O sea, en definitiva son como puertas, bien dicho, pero con caminos hacia. O sea, la Puerta de Alcalá es la que está cita en la calle Alcalá y te lleva hasta Alcalá de Henares, ¿no? Ajá. Después está la Puerta de Toledo, que sería, digamos, la que te lleva hacia la zona de Toledo. En definitiva, son portales que unían caminos, ¿no? O que iniciaban los caminos hacia la ciudad colindantes, ¿no? De Madrid, pero sí que la Puerta de Alcalá está justo enfrente al Retiro, al parque del Retiro, ¿no? La verdad que está muy bonita para ir a visitar.
¿Ya has ido varias veces a Madrid, Fabián?
Sí. Bueno, he estado unas cuantas veces ya.
Las primeras veces, o la primera vez que veías la puerta, ¿sí era como te la imaginabas?
Yo creo que sí, porque ya la había visto en fotos. Quizás lo que sí me impactó fue el tamaño, ¿no? Porque cuando ya la ves el primer día es imponente, ¿no? Porque la ves y madre mía, eso. Empiezas a ver los detalles, eso sí que es impactante, ¿no? Ya después uno va así, la ve, después de tanto tiempo visitar Madrid, pues uno la ve y, bueno, ya no le llama tanto la atención, ¿no?
¿Cuánto?
Hay unos minutos y luego sigues de largo.
¿Cuánto estás de Granada, de donde estás viviendo, a Madrid?
El coche son unas, a ver, de puerta a puerta, digamos, o sea, de puerta de mi casa a Puerta de Alcalá, unas 5 horas en coche.
¿Unos 500 kilómetros aproximadamente?
Aproximadamente, sí, un poquito menos.
¿Cuánto se anda la velocidad que marcan los carteles ahí?
Máxima 120.
Máxima 120. ¿Y eso que también te pasás, sí, y automáticamente los radares te captan?
Bueno, no siempre.
No siempre.
Sí que te avisan aquí que a lo mejor te dicen estás entrando a una zona donde se está controlando la velocidad. Hay otras que te dicen vas a pasar por un radar. En definitiva, digo, prácticamente, a menos que vayas muy distraído o muy osado,
te comes una multa.
La verdad que te comes la multa, pero es muy difícil.
¿Fuiste en auto, sí, Fabián, ahora?
Sí, fui en coche, sí.
¿Y cómo te manejas ahí? ¿Cómo prendés el Waze?
Dentro de todo algo conozco ahí, ¿no? Cuando ya te empiezas a meter en cosas más complicadas o en lugares nuevos que no he estado, sí que prefiero moverme con el Google Maps, pero si no, bueno, llegar hasta allí y moverse más o menos no hay mayor problema. El tema está cuando uno ya pasa la M30. La primera vez que yo fui a Madrid, la M30 era un anillo que circulaba, que rodeaba la ciudad y se notaba mucho, ¿no? Cuando tú salías de ese anillo, Madrid no estaba tan desarrollada y se notaba que al entrar dentro del perímetro del anillo sí que estabas ya en territorio madrileño. Lo que pasa es que ahora ha crecido tanto la ciudad que ya ese anillo parece una avenida más. Entonces y que estás a veces necesitado de moverte con Google Maps, ¿no? Sobre todo para cuando vas con... Hombre, si vas con tiempo, no pasa nada, porque bueno, le erras a un carril. A una salida y... Sí, le erras a un carril, pero hay que tener cuidado porque cuando vas por la M30, si te equivocas en uno, igual recorres 30 kilómetros de más o 40, es brutal.
Para volver para atrás, ¿no? Tremendo. Fabián, escuchá, a ver, esto que es importante, con la Ale, escuchá bien. ¿Cuánto sale el litro en Asta Super ahí?
Aquí hay dos, está la 95 octanos y la 98. La 95 está costando a razón de 1,75, 1,75 euros.
$2.
La 98, que sería, sí, más o menos, y después la 98 está casi 2 euros. Que está caro ahora es el diésel. El diésel sí que está caro.
Sí, bueno,
el diésel está rozando los 2 euros.
Y bueno, 80 pesos uruguayos. ¿Te das cuenta que acá sale 88 ahora? Es decir, tenemos el combustible, uno de los combustibles más caros del mundo, lo tenemos en Uruguay, una cosa loco.
El 2,2, ¿no? $2.2.
Seguro. Es más caro que ahí el combustible. Sí. Un poco quería hacer la comparación para ver. Y eso que nosotros nos alivia, tenemos un pequeño descuento, un 15%, por ser departamento de frontera y que tenemos una diferencia entre combustible argentino.
Para no usar argentino.
Para que no se nos vayan los billetes.
Más o menos, sí. Seguro. Menos. Y bueno, el combustible está caro aquí. Aquí no hay monopolio, es decir, que aquí hay, si tú buscas los precios, al final hay gasolineras que te las pueden vender incluso hasta más barata, digo. No hay un único precio como hay en Uruguay, ¿no?
Ahí va.
Aprovecho a mandarle un saludo a mi hermano español, Ignacio, que me está escuchando. Él es español y me está escuchando en directo y me dice que no ha dicho nada de la Puerta de Alcalá sobre su estilo neoclásico, ni el arquitecto. Bueno, el arquitecto Ignacio no lo sé, así que no lo puedo decir, pero sí, el estilo neoclásico, la verdad que para los amantes del arte o los expertos, pues la Puerta de Alcalá tiene un estilo neoclásico y la verdad que está muy bien cuidada.
Le mandamos,
así Ignacio no se me enfada conmigo.
Un saludo grande, Ignacio, de acá de Salto, de Uruguay. Y saben a quién le tenemos que mandar saludo, que 2x3 te escucha también los programas, Federico Dondo, el profe.
Federico Dondo, una gran persona, un gran amigo, y le mando un fuerte abrazo, que se le ha agrandado a la familia, sí. Espero que esté disfrutando mucho de esta etapa que es muy bonita.
Es papá.
Que no le haga caso a nadie y que si quiere coger en brazos al niño, que lo lleve sin problema, porque al final esa etapa pasa muy rápido y cuando empieza a caminar ya no quiere más brazos, niño.
Crece grande. Bueno, ahí tenés tu hija, bueno, que sí. Fue a la universidad, buscando universidad en Madrid. ¿Encontraron algo?
En Madrid, sí. Fui con Julieta, la mayor. Ignacio es el padrino de Josefina, la pequeña. Fui con Julieta, la mayor, y a ver, fue una visita de reconocimiento. Tú aquí tienes la oportunidad en España, imagino que en Uruguay también algo similar, pero tú tienes la posibilidad de apuntarte hasta tres universidades, ¿no? Y esas tres universidades pueden estar totalmente distintas una de la otra, pero sí tienes la posibilidad de escoger tres universidades y en base a eso pues las vas visitando, ¿no? Hay puertas abiertas y al final tienes que quedarte con la que más cumple tus expectativas, no solamente académicas, sino también, pues bueno, el entorno, porque a veces idealizamos mucho y luego cuando vamos a la realidad no es tanto como lo pensábamos o nos lo ofrecía, ¿no? Y hay que poner todo en un contexto, no solamente lo académico, sino también pues el día a día, dónde voy a vivir, cómo me voy a mantener y bueno, y además la demanda que hay ahora mismo de pisos estudiantiles es brutal.
Fabián,
es brutal la demanda que hay.
¿Las universidades ahí hay públicas o son todas privadas? ¿Hay que pagar?
No, las universidades son, a ver, hay de todo, ¿no? Hay públicas y hay privadas.
Ahí va.
Sí, lo que pasa es que aunque sea pública, la matrícula la tienes que pagar. O sea, tú pagas la matrícula, no pagas La carrera, pero si la matricularte año a año tienes que pagarlo.
Claro, pero acá,
acá dependiendo de tu renta.
Claro, pero acá en Uruguay no pagamos nada. Acá es gratis. Hay una gran diferencia.
Bueno, hay otra diferencia. Yo prefiero pagar una matrícula y que hayan también universidades en Rivera, en Tacuarembó y en Cerro Largo, y que si es solamente gratis, pero si la gran mayoría está en Montevideo, al final no me sale tan gratis. A eso es lo que voy, digo, al final lo que hay que buscar es un equilibrio en el que, bueno, el hecho de pagar una matrícula, que bueno, independientemente de los recursos, creo yo que para una carrera de lo que se pueda estudiar, si tú la comparas con una universidad privada que está costando a razón de 15.000, 20.000 euros al año, si tú pagas una matrícula de entre 600 euros y 800, dependiendo de la renta, no es algo tan caro, ¿no? Y al final compromete más al alumno. Claro. Y si tú tienes una población de cientos de miles de estudiantes, al final eso, todos esos recursos se pueden utilizar pues para o seguir creando universidades o mejorar las que ya están, ¿no?
La idea de descentralizar las carreras, sacarlas al interior, esa es un poco la idea. A mi hija hace poco le tocó ir también a conocer la UCU en Montevideo, que salieron tres ómnibus de salto, más o menos lo que fue hacer contigo tu hija ahí también, a conocer la universidad privada en Montevideo.
Sí, bueno, todas esas cosas al final pues te hacen tomar mejores decisiones y uno pues lo que quiere es eso, ¿no? Que al final digo, vas a tomar una decisión que en definitiva va a comprometer tu vida por los próximos 4 años, tienes que ser la más acertada posible, aunque no puedes tener todo controlado al 100%, pero sí que quieres tomar una buena decisión, ¿no?
Ahí va. Fabián, vamos al tenis que cerramos. Pero la pregunta, ¿Ignacio dónde está? ¿Está en Granada o está en Madrid?
Ignacio ahora mismo debe estar, aunque él viaja por su trabajo, debe estar en Granada ahora. Me debe estar escuchando de su casa.
¿Ignacio es uruguayo también?
No. Ignacio es español. A veces, no me acuerdo si él nació en Madrid y se crió en Barcelona o al revés. Yo creo que nació en Madrid y se crió en Barcelona.
Qué lío, es como Nacional Peñarol eso.
Más o menos, sí. Pero bueno, él no es muy futbolero, él es más bien tenista.
¿Más bien? ¿Y juega o no?
Es una de las cosas que me ha regalado el tenis también, conocer a un hermano de la vida que mira, me lo encontré gracias al tenis y la verdad que lo quiero como un hermano y además es el padrino de mi hija pequeña, de Josefina.
Así que con parte de la familia. Fabián, ¿cómo sigue el tenis que no hablamos nada esta semana? Arrancaste el martes, ¿no?
Sí, arranqué ayer esta semana ya preparando pues bueno los próximos torneos que se vienen, ¿no? Recibiendo también pues jugadores de distintas localidades, ya pronto vienen los primeros alemanes, así que bueno, se viene un mes así bastante bastante movidito y hay que estar preparado para ellos, ¿no?
Y se viene Roland Garros.
Y se viene Roland Garros ahora, después de este torneo de Roma, que se vienen así como momentos para consolidar jugadores nuevos que acaban de aparecer, ¿no? Como Rafael Jodar, que ha hecho un torneo de Madrid muy bueno.
¿Sabes lo que me gusta?
Y aquí ya se está viendo como un gran jugador, ¿eh?
Sí, a mí lo que me gusta es Jodar con 19 años y lo que causa asombro, ¿no? Ves todo el banquillo viene a ser acompañado de psicólogo, preparador físico, nutricionista, todo lo que anda a la vuelta. Y él está con el padre, yo lo he sentado. Ese todo.
Sí, bueno, esa imagen vale oro, ¿no? Porque, a ver, una cosa no quita la otra. Hay quienes necesitan un equipo más grande y hay otros que solo necesitan pues que esté su gente, ¿no? Y eso tiene mucho valor. Porque ahora, ¿qué es lo que sucede? Siempre va a haber gente alrededor tuyo que estará para acompañarte y habrá otra que estará un poco para ver qué se puede sacar, ¿no? Entonces,
ahí va.
Si está funcionando tan bien con una persona sola en el equipo, digo, ¿por qué esas ganas de decir, bueno, ahora va a venir una persona y dice, lo que necesita Jodar, lo que necesita este jugador es esto, el otro? Pero, a ver, llegamos hasta aquí solos. O sea, ¿cuál es la diferencia ahora de...?
Aparte está totalmente. ¿Entiendes? Aparte está con el padre, que qué mejor que eso. Alcaraz no juega, ¿no? No llega a Roland Garros?
Bueno, el tema de Alcaraz está bastante raro. Sí, bueno, no sé qué pasa ahí, la verdad que no sé, porque bueno, también renunció, parece que se están dando ahí como destellos de que no va a jugar tampoco la de hierba, en fin, está un poco como como recuperándose. No parecía hasta semanas anteriores que había un problema con la muñeca.
Sí.
Y de repente, o sea, porque estuvo con la raqueta, o sea, él dejó de... No es que se retiró de un partido porque no podía más con la muñeca, ¿entiendes? O sea, simplemente, pues... No jugó y listo, él estaba entrenando.
No se presentó. Ahora, y con esta nos vamos, Fabián. Sinner está intratable, ¿no?
Bueno, al final los jugadores van teniendo una curva de evolución y de performance que la puede sostener en el tiempo, ¿no? Ahora mismo ese momento de Sinner lo ve potenciado por una mentalidad no latina, ¿no? O sea, se está claro, él es italiano, pero se nota mucho que tiene una ascendencia de país más bien centroeuropeo, ¿no? Él es muy... mentalmente ahora está muy muy sólido, está convencido del gran momento que tiene, sabe que ahora mismo es prácticamente favorito en cada torneo que juegue y bueno, y es simplemente mantener esa inercia, ¿no? ¿Cuánto le durará? No se sabe, porque como siempre le digo, sobre todo a Ignacio que está escuchando, que en el tenis no hay partidos o resultados predeterminados, siempre hay que jugarlos y ver cómo se evolucionan, pero ahora mismo Sinner, estoy totalmente de acuerdo, se ha convertido en un jugador muy duro, ¿eh? Pero inquebrantable, porque al final Joder en los primeros cuatro juegos sí que lo puso en apuro. Lo que pasa que la experiencia y saber gestionar ese tipo de partidos, pues la verdad que Sinner lo gestionó muy bien y lo pudo sacar adelante, ¿no? Pero
lo terminó desde ahí, exactamente. Fabián, el martes que viene retomamos, martes, ahora sí. Agradecerte como siempre, Fabián. Mirá, nos vamos con la puerta de Alcalá. Un abrazo enorme.
Un abrazo grande. Cuidado si nos vemos la semana que viene.
Abrazo grande. Bueno, y el saludo, Taylor, también para Ignacio. Ignacio, que es el padrino de la hija menor de Fabián. Y aquí está en la puerta de Alcalá, ¿no? Yo algún día voy a ir a la puerta de Alcalá.
Claro,
no sé
seguro.
Qué tendrá de vuelo, yo pero
me
bueno.
Que me van a preguntarle sobre
el martes, ¿sobre qué?
Sobre los toros.
Sí, ya tenemos encima toro.
Toro tenemos, no. Pero...